inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Bueno, y desde los micrófonos de la emisora institucional Luz Rosario Radio, emito este nuevo programa y envío un cálido saludo a todas y a todos nuestros ciberoyentes. Para mí siempre es un motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa y hoy otra vez aquí estamos emitiendo esta nuevo programa. En nuestra sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura de un texto de El Silencio de Thich Nhat Hanh. En el programa pasado leí también otro fragmento. Bueno, a mí Thich Nhat Hanh me encanta, y bueno, vamos a leer hoy otro fragmento de este texto. Este texto nos permite la reflexión y de preámbulo para el tema que trataremos con nuestra invitada, con María Andrea García, con quien hablaremos del tema hoy de, continuando con lo que hablamos en el programa pasado, un poco de esto, qué significa para el cuerpo volver a la presencialidad, o más bien, qué significó para el cuerpo la virtualidad y qué implica volver a la presencialidad. Y después, con María Andrea, haremos una pequeña sesión de conciencia de nuestro cuerpo, de cómo sentimos este cuerpo hoy en este presente. Recuerden que nos están escuchando por nuestra página web en www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si llegaron tarde a esta emisión o si se pierden el programa, recuerden que este y todos los programas de Un Rosario Radio los encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify y Deezer. Muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa. Me dejan siempre, me hacen saber siempre comentarios muy bellos, muy profundos de lo que significa este programa para ustedes, lo que les aporta. Entonces, bueno, pues bienvenidos todos los comentarios, observaciones y sugerencias de temas y de invitados, y eso lo pueden hacer escribiéndome al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Agradezco a Nelson Duarte, quien hoy me acompaña en el Control Master, y a Sebastián Río, director de la emisora, quien ha hecho posible que sigamos emitiendo contenido. Soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y los invito, las invito a que se queden en este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, como comentaba, traigo un texto de El Silencio de Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh es un era un maestro zen vietnamita que vivió mucho tiempo en Francia y que vino a morir otra vez en su país de origen, en Vietnam. Se le denomina como una de las personas que trajo la atención plena o el mindfulness, como se le conoce, a Occidente. Entonces, bueno, les recomiendo todos los textos, son maravillosos. Y dice así, este es el texto del silencio, que se llama El poder de la quietud en un mundo ruidoso. Dice así, cuando te detienes para hacer un alto, el cuerpo y la mente se unifican y vuelven al presente. Solo podrás recuperar el sosiego y la concentración y vivir plenamente la vida si te detienes. Al estar sentado en quietud, detener las actividades del cuerpo y la mente y dejar que se haga el silencio en ti, tu estabilidad y concentración aumentan y tu mente experimenta una gran claridad. Solo así podrás ser consciente de lo que está ocurriendo dentro y fuera de ti. Para empezar, deja de pasarte la vida yendo a toda prisa de un lado a otro. Cuando el cuerpo está en reposo, cuando no necesitas prestar atención a ninguna otra actividad aparte de respirar, a tu mente le es mucho más fácil dejar también el hábito de ir de aquí para allá llevada por los pensamientos. Lo lograrás a base de práctica, ya que requiere su tiempo. En cuanto aprendas a detener la mente, cuando tu cuerpo esté en quietud, también podrás detenerla, aunque tu cuerpo se esté moviendo. Al concentrarte en cómo tu respiración se combina con los movimientos físicos de tus actividades diarias, podrás ser plenamente consciente en la vida en lugar de vivir en un estado de despiste. Como cualquier otra cosa en el mundo, tus pensamientos son impermanentes. Si no te aferras a ellos, surgirán, se quedarán unos momentos y luego desaparecerán. Aferrarte a los pensamientos y cobijar deseos por cosas como la riqueza y la fama o los placeres sensuales te producirá apetencias y apegos que te llevarán por senderos peligrosos y te harán sufrir a ti y a los demás. Advertir los pensamientos y los deseos, dejando que lleguen y se vayan, te da el espacio para alimentarte por dentro y conectar con tus aspiraciones más profundas. Contempla, si lo deseas, la siguiente meditación guiada con tus propias estrofas. Al inhalar, soy consciente de mis pensamientos. Al inhalar, al exhalar, soy consciente de mi naturaleza impermanente. Al inhalar, soy consciente de mi deseo de riqueza. Al exhalar, soy consciente que la riqueza es impermanente. Al inhalar, sé que el deseo de riqueza puede causar sufrimiento. Al exhalar, abandono mi deseo. Al inhalar, soy consciente de mi deseo de placeres sensuales. Al exhalar, sé que el deseo sensual es impermanente por naturaleza. Al inhalar, soy consciente del peligro de desear placeres sensuales. Al exhalar, abandono mi deseo de placeres sensuales. Al inhalar, contemplo cómo lo abandono. Al exhalar, siento la dicha de abandonarlo. Bueno, entonces vamos a quedar con este texto para empezar nuestra conversación con María Andrea García.
Pensando con el cuerpo. Comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Entonces, Entonces, como comentaba, hoy vamos a hablar con María Andrea García sobre esto que significa el cuerpo en esta nueva presencialidad, el cuerpo en este presente. María Andrea, buenos días, ¿cómo estás, María Andrea?
Hola, Vicky, ¿cómo van? ¿Me escuchan bien?
Perfecto, María Andrea. Te escucho un poquito lejitos, como en un tubo, pero bueno, creo que podemos escucharte.
Ah, bueno, pues ahí, si me acerco un poquito más al micrófono.
Eso, por ahí. Muy bien.
Bueno, estar acá de nuevo.
Gracias otra vez por siempre aceptar esta invitación a conversar sobre estos temas que nos apasionan, María Andrea.
Genial.
Bueno, María Andrea tiene posgrado en Educación Continua y Universitaria del Institute of Education, University of London, de Londres, Reino Unido. Es maestra en danza, movimiento, terapia, y me parece que aquí hay que resaltar que es pionera de danza, movimiento, terapia en nuestro país. Tiene posgrados en danza, movimiento, terapia, posgrados en psicología, y bueno, pues se ha desempeñado como psicóloga, como terapeuta de danza, movimiento, como docente y asesora de proyectos psicosociales durante 2 décadas. Bueno, creo que no voy a decir mucho más porque si no aquí me quedo leyendo toda la hoja de vida de María Andrea, pero bueno, María Andrea, otra vez de verdad, mil gracias por estar aquí. Entonces, bueno, María Andrea, empecemos esta conversación. ¿Cómo ha sido para ti, desde tu experiencia personal y también desde tu experiencia como psicóloga, con esto del cuerpo, que el cuerpo, este cuerpo que estuvo relativamente ausente durante estos 2 años, si le podemos decir así, ¿sí? Porque de alguna manera la virtualidad nos invitaba a que estuviéramos ahí atentos a algunas cosas, pero no tanto a nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué significa volver, que este cuerpo otra vez esté presente, con todo lo que eso significa?
Ay, pues a mí me ha dado mucha alegría poder ver a la gente y verlas completas, verlas desde la cabeza hasta los pies. Realmente, pues aunque la virtualidad ha sido potente y de alguna manera ha ayudado a no perder las conexiones de todo con los demás, digamos, pues es muy parcial la comunicación, y como saben, nos comunicamos desde la postura, las tensiones en el cuerpo, el uso del espacio, todo eso es lenguaje, todo eso habla de con quién estamos interlocutando. Entonces se perdía en la virtualidad. Entonces para mí ha sido otra vez volverme a encontrar, digamos, en los contextos de grupos, de talleres, a la gente. Uy, ha sido como una apertura, me ha generado una apertura enorme. Como espacio dentro de mí ha sido muy, muy agradable para mí. Yo disfruto personalmente mucho la presencia de las otras personas y eso me ayuda mucho a poderme relacionar mejor. Pero diciendo eso, Vicky, conozco gente, tengo pacientes, estudiantes, personas que la presencialidad los sacó de su lugar de confort, de su lugar común. Lo sacó completamente. ¿Por qué? Porque normalmente su lugar cómodo es estar en silencio, aislados. No, a mucha gente le generó mucha comodidad estar, no tener que lidiar con las interacciones humanas, que son complejas, y a muchos les benefició para el momento de vida en que estaban o para su personalidad estar aislados y relacionarse así como de lejitos y sin tanta exposición. Entonces yo también me pregunto, aquellos que disfrutan el no estar en contacto con nadie y de repente entrar otra vez al full contacto, de pronto pudo ser abrumador.
Sí, para estos, para estas personas que tienen lo que se ha denominado el síndrome de la cueva, ¿no? Que además encontraron, puede que no fueran tan conscientes, pero que encontraron en sus casas o en sus lugares un lugar como de acogida y de protegido, ¿no? En el que su vulnerabilidad no queda tan expuesta, no se sienten vulnerables, ¿no?
Exactamente. Eso sería también interesante como mirar cómo ha sido para algunas personas. También el tema de movilizarse, ¿no? Y salir como a exponerse otra vez en la calle, hacer tránsitos, que donde antes ya no estábamos haciendo tránsitos, sino fuera de la casa. Y ahora tener que movilizarse, que al banco, que aquí, que a donde el amigo, que venga, pues... puede ser complejo para algunas personas. Para mí es de todo mi agrado. El otro día me encontré con un grupo de amigas y la verdad es que se me salió el corazón, el calorcito del cuerpo, de la alegría de ver a gente. Me decían, te puedo abrazar, no sé si saludar, te beso. Y yo, por favor, bésenme y abrácenme, qué felicidad. Estaba, pero realmente... exhilarated, como dicen, como muy emocionada, muy, muy emocionada de poder ver a la gente y verla en tres dimensiones, con su pelo, con sus colores, con sus posturas, con su ropa. Eso también es un lenguaje gigante. Cómo nos vestimos, los colores que usamos, cómo llevamos la ropa, los accesorios. Eso también es lenguaje que nos habla de la persona, ¿no? De su ser creativo, de su ser auténtico. Entonces, para mí ha sido un gusto y una dicha muy grande poder ver a las personas en el presente y yo también estar en el presente.
¿Cómo crees tú que ha jugado, obviamente, algo que estuvo muy presente en la pandemia y es el miedo, ¿no? El miedo al contacto, el miedo a la exposición, el miedo otra vez a la enfermedad, ¿sí? ¿Cómo crees que ha jugado eso? ¿Y cómo está jugando ahorita ese miedo en las personas, pues que ya de alguna manera tienen que salir, que algunos todavía tienen la opción de quedarse en su casa, ¿no? Todavía hay personas que están trabajando desde sus casas, pero los que de pronto nos ha tocado otra vez volver a la presencialidad, ¿cómo crees que juega el miedo, particularmente desde esta mirada del cuerpo, en las personas en general, en el ser humano en general?
No, pues muy interesante que me preguntes sobre el miedo, porque desde antes de la pandemia había diseñado con una colega, Catalina Torres, que es reflexóloga y experta en medicina china. Las dos habíamos diseñado un taller que se llama El miedo que subyace a la ansiedad. Uh-huh. Entonces, imagínate la locura. Entonces lo habíamos hecho presencial y apenas entró la pandemia empezamos a lanzarlo virtual. Y se inscribían y se inscribían y lo repetimos como unas 4 o 5 veces porque justamente la gente estaba habitando el miedo de una manera impresionante. Y ahora en esta última tanda del Omicron volvimos a lanzarlo, pero ya en línea, que la gente lo puede hacer en sus casas. Entonces digamos que yo llevo pensando en este tema pues como 3 años, el tema del miedo y cómo se manifiesta en el cuerpo. Pues primero, cuando sentimos miedo, pues sentimos una amenaza. Hay una amenaza, definitivamente. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando hay una amenaza? Se hiperalerta. Se hiperalerta es que todos los sistemas del cuerpo comienzan a hiperactuar. Entonces la sangre empieza a correr más rápido, por ende el corazón se agita, la respiración se vuelve un poco más corta, nos ponemos hiperalertas en el cerebro también, empieza el cuerpo a emitir otro tipo de neurotransmisores y hormonas, la bioquímica que llaman, donde empieza a alertar al cuerpo a estar mosca, a estar pila, a estar despierto, para reaccionar, ya sea huyendo, afrontando o paralizándonos. Entonces, lo que yo he observado en la gente es que han habido esos tres, han habido esas tres manifestaciones. He visto mucho parálisis también, y el miedo en parálisis yo creo que es más fuerte experimentado, porque en la parálisis pues tú solo contienes, retienes la tensión, el miedo, la ansiedad, y no la procesas. Ese es el problema, ¿no? Que no lo elaboras. Por ejemplo, si sales corriendo, pues por lo menos ahí en la corrida y en la movida se desaparece el miedo, o se procesa y se elabora el miedo. Uh-huh. Pero cuando te paralizas, pues es muy grave. Y en este tiempo lo que ha pasado es que como no podíamos correr a ningún lado, sino más bien nos tocaba paralizarnos, quedarnos quietos en nuestras casitas, en medio de esta incertidumbre, de este dolor, muchas personas con pérdidas, haciendo duelos de nuevo, estáticos, uh-huh. Que es lo grave, otra vez, la vida está en movimiento, la vida es movimiento, entonces ocurren amenazas, ocurren cosas, y uno se mueve y el movimiento permite trascenderlas, permite tramutarlas, pero si no nos podemos mover, ahí está lo grave. Entonces, lo que yo sí he observado es que ha habido mucha ansiedad, porque el miedo lo que genera, como dice el curso que armamos, el miedo que subyace a la ansiedad. La ansiedad se vuelve un síntoma. Entonces, uh-huh. tenemos ansiedad, nos comemos las uñas, comemos intensivamente, no podemos dormir, no podemos encontrar paz mental. Por eso me gustó mucho que hubieras puesto a Thich Nhat Hanh, es al principio de la charla, porque pues él es el maestro de los maestros que habla sobre hay que estar en paz dentro de la tormenta. Uh-huh. Y eso es lo que necesitamos aprender, a eso vinimos a este planeta, a maestrar eso a partir del amor, de la fe, de ser kind, de ser amoroso con los demás, de ser amoroso y compasivo con nosotros mismos, ¿no? Entonces, al final lo que yo he visto es eso, es que hay mucha ansiedad porque estamos acostumbrados a un mundo en donde controlamos todo, absolutamente todo, y de repente nos quitan el poder del control y quedamos a la merced de una pandemia que sabrá Dios cómo, cuándo. Ahora ya tenemos más conocimiento, pues en ese momento, en el 2020, comenzó a salir un montón de cosas que las personas no estaban acostumbradas, y de repente la falta de control generó mucha ansiedad. Entonces, lo que yo he visto es que la gente sigue con el miedo instaladísimo.
Exactamente.
Y la ansiedad instaladísima, aunque ya la amenaza no está tan grande, ¿sí? Entonces nos quedamos como con la aguja pegada.
Sí, exacto.
Y eso es muy grave porque tiene, lo que estamos haciendo es acabando con nuestro sistema, con todos nuestros sistemas, con el sistema inmune, nervioso, neurológico y demás, porque seguimos alterados y asustados por este tema, ¿no? Por ejemplo, ayer mi hermana llegó a mi casa con su bebé, y entonces le digo, Sofía, mi hija tiene gastroenteritis. Y dice, oh, no, es un virus, uy, es un virus, entonces, por favor, Pablito, te me quitas de acá, no te haces aquí. Y yo, no, pues si quieres ponle tapabocas. Pero entonces no es como una hiperreacción. Antes pues teníamos gastroenteritis y bueno, pues ya listo, sabemos que no podemos comer de la misma cuchara y no pasa nada. Pero ahora ya con el solo nombre del virus es como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tapabocas, en aislamiento, con una gastroenteritis. Si me entiendes, entonces lo que yo veo es que la gente sigue con este miedo y con esta ansiedad brutal, cuando ya, digamos, no nos estamos muriendo, ya estamos todos vacunados. Entonces yo creo que eso hay que empezar a abordarlo y a desmantelar de alguna manera esa hiperreactividad, porque el cuerpo se revienta si todo el tiempo está frente a una amenaza, y no es una amenaza real, a veces son amenazas imaginarias, que es peor. porque no existe y el cuerpo reacciona como si existiera, porque la mente lo dicta.
Claro. Creo que sí, aquí hay como un, bueno, una, ¿cómo se llamará? Como una responsabilidad de todos los que trabajamos en salud, psicólogos, fisioterapeutas, médicos, de poder identificar esto, ¿no? Porque lo que empieza uno también a ver en esto que tú describes tan bien, después que lo haces tan bien, cómo el miedo y la ansiedad quedan atrapados en el cuerpo, ¿sí? Quedan instalados. Entonces, estos patrones de tensión que ve uno ya en las personas, ¿cierto? Estas quejas de por dolores que uno dice, pero a ver, no entiendo muy bien cómo de dónde viene, tienen que ver más bien con esto, ¿no? Y tú hablas aquí de estas amenazas imaginarias, o sea, como tenemos todo un montaje de lo que significó y que no sea tampoco. Creo que hay como la responsabilidad de los medios de comunicación, no sé de quién, como de ir diciendo, bueno, estamos con un virus que sigue circulando, pero podemos estar más tranquilos, podemos entender que ya las cosas están controladas, tenemos los mecanismos para dar algunas, para dar respuestas, ¿sí? Pero no, seguimos todavía, sigue la ola, yo no sé en qué pico iremos, no sé, eso hablan del cuarto, el quinto, el sexto pico, yo ya no tengo ni idea. Pero eso, ¿no? Como que otra vez, entonces otra vez en alerta, porque otra vez nos va a pasar, quién sabe qué, sí, entonces siento que eso hace que todo el tiempo estemos, como tú dices, en posición de alerta, estamos alertas, estamos con nuestro cuerpo desgastándolo al máximo porque está a punto de que algo va a pasar, sí, y eso lo ve también uno, por ejemplo, el otro día yo estaba haciendo una fila en el D1 y una señora de adelante se acercó un poquito, pero no fue que se le fuera encima a la señora de adelante, y tú no sabes, la señora, por favor, guarde la distancia. Y todos nos quedamos como, pues sí, estaba cerquita, pero tampoco, ¿sí? Entonces, como esta cosa que nos hace responder de estas maneras agresivas, y con estas tensiones en el cuerpo, ¿no?
Claro, no, estamos en miedo, estamos funcionando desde el miedo.
Exacto.
A todo nivel, yo creo, y pues es muy grave porque realmente funcionar desde el miedo no es el chip natural del ser humano. Aquí nosotros vinimos a este planeta a funcionar desde el amor, desde la confianza, y lo que hay que cultivar es la confianza y la fe. Sí, la fe en el sentido de que estamos sostenidos, que las cosas están bien, que las cosas que tengan que pasar también tendrán que pasar, ¿no? Es que ese deseo de controlar, también pensando en Thich Nhat Hanh, todo el tema de la conversación sobre la muerte, sigue siendo un tabú, y eso que el COVID vino a despertarnos para hablar sobre la muerte. Eso es definitivo. Vino a mostrarnos muerte para hablar y para recordarnos que la destrucción y la creación es lo mismo.
Sí.
Y que necesitamos destruir para crear y crear para destruir. De eso se trata esta vida. Y se nos olvida y nos quedamos como en esa idea de vivir eternamente, de que la muerte no existe. Y parte de eso también es ese pánico a que si me muero, si me enfermo, si alguien se muere, se nos acaba la vida. Yo creo que el aprendizaje más profundo aquí en la trascendencia del ser humano es poder reconocer esos ciclos que se terminan, poder lidiar con la destrucción, con la muerte. Me parece que es muy importante como despertar a eso, no estar en negación absoluta, sino más bien entrar a los cambios, entrar a las cosas nuevas, reconociendo que se acaban ciclos y de forma natural, ¿no? Creo que eso es otro aprendizaje profundo que debemos aprender como seres humanos, ¿no? Como a poder soltar, a aceptar la finitud, la temporalidad, Entonces, pues todo esto cuestiona, pues, todo esto es lo que por lo menos a mí me ha hecho cuestionar y como yo entiendo esto que está pasando. Y también, por supuesto, hay un vínculo enorme ya saliéndonos del ámbito humano, pero pues también es el ámbito de la Tierra,
la naturaleza,
del planeta Tierra, que se está, definitivamente estamos llegando a unos niveles de estilo de vida que no están siendo sostenibles para la Tierra. Entonces creo que todo esto se mueve no para temer, sino para tomar acción. También el miedo, lo vuelvo y digo, el miedo y las emociones no son ni buenas ni malas, están ahí para generar movimiento en el ser humano. Entonces, si hablamos del miedo, el miedo está ahí para guiarnos y para ponernos de pronto un freno y decir, bueno, por acá no, hagámoslo por otro lado. Si tú vas caminando por la calle y tú ves un callejón oscuro, sientes miedo, la intuición del miedo, dices, bueno, pues por ahí no. Es un tema de survival, es un tema también de cómo podemos cuidar y seguir siendo sostenibles en la medida de la realidad, ¿no? El sentir miedo es también, venga, pensemos en cómo nos podemos cuidar. Y algo que yo estoy viendo de esta pandemia también es eso, de pronto la gente se volvió más espiritual, más consciente del cambio climático, más consciente de su cuerpo, ¿no? Yo fui, bueno, para algunos desafortunadamente entraron en depresión y pues fue el contrario. Pero veo mucha gente que no hace ejercicio, que arrancó a hacer ejercicio en la casa, a hacer rutinas, a comer mejor, a hacer mucho más conciencia como del bienestar y el equilibrio no solo individual de la persona, sino del equilibrio colectivo y del planeta. Yo creo que ese es todo el mensaje que nos trae este COVID. ¿Cómo podemos buscar un equilibrio en estos tres niveles? Individual, colectivo y planetario.
Y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
¿Por qué?
Porque lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus y este está en tus manos.
Rosaristas con propósito. Contribuye a la educación y los sueños de cientos de jóvenes rosaristas que hoy nos necesitan para cumplir su sueño de ser profesionales. Ingresando a www.urrosario.edu.co en la pestaña Sociedad y Filantropía, realiza tu aporte voluntario al programa de becas Sueño Ser.
¿Sabías que en el mundo, nuestra casa, la industria textil es la segunda que más contamina después del petróleo?
La Universidad del Rosario se une a closeando.com, tienda online de compra y venta de ropa usada para mujeres. Con el objetivo de ayudar con la sostenibilidad del planeta. Para cumplir con esta meta, en todas las sedes rosaristas encontrarás un contenedor dedicado únicamente a recolección de ropa. Organiza tu closet y selecciona prendas que no usas y merecen una segunda oportunidad. Regístrate en closeando.com. Coloca las prendas seleccionadas en una bolsa y séllalas.
Acércate a tu sede rosarista más cercana, deposita tu bolsa en los puntos de recolección y únete a la campaña por el bienestar y futuro de nuestro planeta. Una invitación de Un Rosario Radio y hashtag Rosarista Sostenible.
En la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las 3 mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
Más fortalecidos y con más precaución, regresamos a generar contenido este 2022 en ciencia, cultura y educación. Somos Radio Universitaria. Somos Un Rosario Radio.
Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Pensando con el cuerpo. Comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
Pensando con el cuerpo es conducido por Victoria Molina.
Yo siempre a veces digo, bueno, ojalá que las enseñanzas que nos trajo toda la pandemia las tengamos la capacidad para entenderlas y mantenerlas, ¿no? Porque yo misma a veces me veo otra vez como en este frenesí de querer, de correr, ¿no? Y estoy todo el tiempo, a ver, otra vez voy a hacer lo mismo, voy a repetir el mismo esquema en el que estaba antes de la pandemia, ¿sí? Porque para mí el primer ejercicio que yo hice cuando entramos en pandemia fue coger la agenda, ver casi como tenía anotado prácticamente todo el año, un viaje o dos viajes, conferencias, pacientes, y empecé por el ejercicio de borrar. Dije, no, esto ya es parar, hay que parar, hay que ver qué vamos a hacer, obviamente para pues seguir teniendo elementos para sobrevivir, sí, porque pues se acababa en ese momento como todo, pero bueno, era la posibilidad de ver otras maneras. Aparece la virtualidad como una manera de conectarnos con otros, y pues tú y yo que lo hacemos desde el cuerpo, como otras personas también, ¿no? Que usamos estrategias corporales para conectarnos. Veíamos eso, ¿no? ¿Cómo nos podemos mantener conectados ahí? Pero ¿cómo cuando otra vez volvemos más o menos a una normalidad que tiene, alguno lo llama la nueva normalidad, pero bueno, es una forma diferente de estar otra vez, pero las formas distintas son algunas cosas que estamos haciendo como de prevención, ¿no? El tapabocas, aquí en la universidad pues hay que llenar una encuesta cada vez que uno viene, cositas, ¿no? Pero en general, pues estamos, uno ya va a un sitio y ve gente por todas partes, la universidad está llena de estudiantes, entonces uno, esas cosas están otra vez ahí. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo distinto? De pronto esa sensación, ¿no? De dónde estoy, cómo estoy, ¿sí? Y venía otra vez a no seguir corriendo, ¿no? Hoy yo me levanto y yo decía, bueno, otra vez me cogí un poquito la noche y yo dije, ay, Dios mío, otra. Y me acordaba de Thich Nhat Hanh, que anoche volviendo a leer el texto que iba a leer hoy, decía, a ver, otra vez, ¿cómo logro recuperar la tranquilidad y estar ahí y no volver a caer en este patrón de correr y correr y correr y correr? ¿cómo logro? ¿Sí? Pero siento que es un llamado a estar presentes, a estar atentas, atentos. ¿A dónde es que estoy? ¿Qué es? ¿Sí? Si aparece el miedo, bueno, ¿dónde es? ¿Dónde lo siento? ¿En el estómago? ¿En los músculos tensos? A ver, miedo. ¿Es un miedo a algo real o es un miedo irreal? Entonces, como ganar en conciencia, creo yo que puede ser también el aprendizaje de todo este tiempo. Y el cuerpo, cómo juega aquí un papel fundamental, ¿no? Cómo juega el papel de estar presente. Cuando me siento, cuando paro, cuando respiro, ¿sí? Cuando estoy aquí presente, digo, ay, bueno, aquí estoy sobre mis isquiones, o sentada, o de pie, o caminando, pero atenta, mientras como, ¿no? Como estoy aquí presente. Entonces creo que es también eso, ¿no? Como ganar en conciencia, en la presencia y en la conciencia.
Total, yo creo, es cultivar la presencia y traernos a la aquí y a la hora todo el tiempo, y el cuerpo es un magnífico recurso para entrar en el presente. Es un magnífico recurso, pues volvemos a la respiración, al contacto, a la observación, al olor, a todos los sentidos. Llegó mi sobrino divino. dile que me espere en un momentico, que yo les tengo que bajar. Y perdón, ese es el presente.
Sí, exacto.
Bueno, que ya ahorita bajo a dejar los paquetes.
Entonces, sí, como el cuerpo se vuelve un recurso precisamente para estar presentes, porque esto del aquí y el ahora a veces se vuelve como una cosa de palabras, ¿no? Y yo he estado en estos tiempos como recuperando el sentido de la palabra, ¿no? Porque ya usamos muchas cosas. Ah, sí, hay que ser conscientes. Bueno, ¿cómo lleno de contenido esa palabra? ¿Qué significa? Entonces tú decís ahorita, el cuerpo es el recurso para estar aquí, presente. ¿Cómo lo hago? Entonces la pregunta son por los, no por el qué, sino cómo, ¿sí? Que es un poco Feldenkrais también, ¿no? No es qué hago, no, ¿cómo lo hago? Entonces, si quiero estar presente, ese cómo, ¿cuál es? ¿No? Ah, bueno, a través, Thich Nhat Hanh nos dice, a través de la respiración. Listo, entonces respiro. Aquí estoy. ¿Sí? Esto es lo que me permite calmarme, y calmar no significa tener la mente en blanco, ¿no? Porque también es esto, ¿no? Sino cómo puedo simplemente calmar las revoluciones del pensamiento para poder estar aquí presente en mi respiración, en esta conversación contigo y en esta conversación con nuestros ciberoyentes, ¿no? Cuando sabemos que nos están escuchando. Entonces, ¿cómo puedo estar ahí? ¿Sí? Entonces, creo que es como, creo que esa puede ser también un elemento para rescatar el cuerpo.
Totalmente, pero caminando también. Yo sí hago eso, porque a veces sentarme, me gusta sentarme, pero a escuchar, por ejemplo, o me gusta caminar. Mis meditaciones casi siempre son en movimiento. Yo salgo muy temprano, como a las 5:30, a caminar por acá un parquecito que tengo cerca para conectarme con los árboles, y lo puedo hacer casi todos los días. Y salgo y respiro y noto los pasos que doy y noto lo que pasa alrededor mío y noto el olor a mañana, la frescura de la mañana. Noto la luz del día. Los sentidos son maravillosos, porque los sentidos son finalmente la conexión con el exterior y con el interior. Son ese puente que hay. Entonces, cuando estamos conectados, pues es una maravilla. Es una maravilla poder simplemente a través de los sentidos estar atentos a este presente, a mirar también qué ocurre dentro de nuestro cuerpo, no solamente afuera, sino cómo impactan esos estímulos exteriores al interior de nuestro cuerpo, en donde habitan las emociones, las sensaciones, los sentimientos y los pensamientos también, ¿no? Uh-huh. Y aquí también la invitación es a darle importancia al cuerpo y creer en el cuerpo como una fuente de sabiduría y una fuente de información. Uh-huh. Definitivamente. Uh-huh. Definitivamente, ¿no? Muchas veces pensamos como que es solo la cabeza la que tiene la razón y la única capaz de tomar decisiones, de escuchar, y finalmente el cuerpo tiene a veces mucha más razón que la mente. Uh-huh. Tiene mucho más, pues, la intuición. Yo la ubico sobre todo en el cuerpo, en el corazón, en tu jara, en tu centro, en tus piernas. Tu cuerpo te dice, tu cuerpo te está hablando todo el tiempo, ¿no? Si coger por acá o no, esta decisión. Hay un libro que he estado siguiendo, ya voy en la segunda ronda del mismo libro, pero estaba muy inspirada, que se llama The Freedom Transmission, es de una mujer que se llama Clarissa Schumacher. Uh-huh. Y habla mucho de la importancia de escuchar al cuerpo, de preguntar. Antes de tomar una decisión, te preguntan algo, tú dices un minuto, déjeme consultarlo con mi cuerpo, cierro los ojos, te conectas y miras qué sensación te da el cuerpo. Si te da como pesadez, pues ahí dices que no. Si te da alegría y te da como vida, finalmente estamos hablando entre vida, la polaridad es vida y muerte. Si te da vida, pues dale, y si no te da vida, pues no lo hagas, uh-huh. ¿no? Porque a veces lo que hacemos es que nos traicionamos.
Sí,
eso,
exacto.
Es gravísimo.
Sí, 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 sí.
Nos traicionamos todo el tiempo tomando decisiones que no queremos, diciendo que sea cosas que no queremos. Y realmente, pues eso sí es grave, porque estamos acabando con nuestra autenticidad y nuestra intuición y nuestra conexión interna.
Claro, entonces ahí es eso, cómo aprendemos a escuchar el cuerpo y saber qué nos dice, sí, y que para poder hacer esto que tú dices, ¿no? Como tomar estas buenas decisiones. Pero para eso nos toca estar un minuto como con nosotros, ¿no? En silencio con nosotros, o en movimiento, no importa, bueno, en silencio, en este silencio del ruido mental, pero que nos permita tomarnos el tiempo para escuchar y saber qué puede ser, ¿no? No esta cosa de responder en automático, rápidamente, lo primero que hay que decir, no, como tomar el tiempo para, bueno, voy a respirar y voy a sentir realmente si eso que estoy diciendo que sí o eso que estoy diciendo que no realmente es lo que quiero, lo que me hace feliz, ¿sí? Y creo que es eso, ¿no? Como retornar también a esta capacidad de disfrutar lo que hacemos, ¿no? De disfrutar, de gozarlo, de sentirlo, porque también a veces en este también agite hacemos tantas cosas y después ¿cómo estamos rendidos? Pero bueno, ¿cuál fue como el aprendizaje? No, pues dicté 20 clases. Bueno, pero sí, pero ¿qué fue lo lindo? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue lo que te hizo feliz de todo eso? Entonces, entender eso, ¿no? Que podemos encontrar la felicidad en lo que hacemos, sí. Y bueno, nosotros que tenemos la fortuna de trabajar o de realizarnos a través de nuestras profesiones, ¿no? Hay muchas personas que no tienen esta posibilidad, pero inclusive esas, cuando por alguna razón les toca hacer, yo siempre digo, bueno, ¿cómo disfruto de ese trabajo de la mejor manera posible, ¿no? De la mejor manera. ¿Cómo hago de ese espacio que no es lo que más me gusta, lo hago lo más agradable para poder estar tranquila, tranquilo y en paz y poder disfrutar lo que hago, ¿sí? Entonces, es como el llamado al disfrute, ¿sí?
Al gozo y a la integridad, a ser coherentes con nosotros mismos y el llamado al gozo. Es que vinimos a gozar, nos pusieron en la tierra para disfrutar de este paraíso, nos pusieron a gozar y no a enredarnos en la mente, ni a victimizarnos, ni a... No, hicimos el propósito. Y a veces hay gente que siente y piensa así, y yo creo que esta pandemia a muchos los conectó con su sombra y los dejó ahí dando vueltas sin poder salir, Y tenemos que recordar que vinimos aquí fue a gozar y a disfrutar, exactamente.
Sí.
Entonces, y eso también lo podemos hacer a través de bailar, de cantar, de la creatividad. Uh-huh. Eso es súper importante. Eso no lo podemos dejar de lado, divertirnos, el humor es una cosa, mejor dicho, es una herramienta maravillosísima.
Sí. Entonces, aquí para terminar, María Andrea, me gustaría como que dijeras eso, como cuáles podrían ser así como unos elementos, unas claves para uno volver a estar presente y para estar como atentos a esto, a disfrutar, a gozar, y a escuchar lo que, para tomar el cuerpo, para tomar las mejores decisiones, ahí como unas recomendaciones que tú podrías dar a nuestros ciberoyentes.
Pues yo les recomiendo que se levanten temprano, que vuelan el aire fresco, que disfruten durante el día, que pasen un tiempo en la naturaleza, que hagan ejercicio, porque el ejercicio y el movimiento, sea bailar, nadar, correr, caminar, respirar, el ejercicio nos genera endorfinas, es que el cuerpo humano ya lo tiene todo.
Sí.
A veces pienso como la gente que necesita drogas recreativas, no hay necesidad, el cuerpo ya tiene oxitocina, serotonina, tiene un montón de bioquímicos que te dan alegría, que te dan plenitud, que te dan gozo, que te dan dicha. Uh-huh. Eso no hay necesidad de acceder a nada, tengan una dieta saludable. Coman mucho de la tierra y menos del animal y menos de lo procesado. Azúcar no, el azúcar sí que es la droga más fuerte de todas. Tomen mucha agua, conéctense con la gente, hablen desde su corazón, no pretendan ser nadie, por favor, aboguen y acudan a la autenticidad, que es lo más importante. Vinimos aquí todos a ser diferentes y a cada uno nos dieron una chispita de vida diferente a la otra, y es lindísimo poder vivir en diversidad, ¿no? Y complementariedad. Bailen mucho, coman rico, disfruten cada momento, den las gracias. La gratitud es el mejor amigo de la longevidad, del bienestar, del balance y el equilibrio. La gratitud, nada de queja. Si caen en la queja, lo que están llamando, pues es vibraciones bajas, y eso no nos va a ayudar a mejorar, sino den las gracias todos los días por lo que haya. Emociónense, disfruten, amén, vivan en el amor y no vivan desde el miedo, vivan en el amor y confiando y relajados y flexibles en su cuerpo, siempre, vivan ligeros. Y bueno, eso, Vicky,
bueno,
creo que
qué linda. Qué lindo. Bueno, simplemente para terminar, me gustaría, María Andrea, que nos hablaras un poquito en un minutico del diplomado. Me parece lindo, hay mucha gente que pronto le puede interesar el diplomado de danza, movimiento, terapia. Entonces, en un instante, ¿por qué no? En un minutico nos explicas un poquito sobre eso.
Claro, Vicky, ay, me emociona mucho, y estamos empezando el diplomado en mayo. Se abrieron ya las inscripciones. El diplomado en danza, movimiento y terapia, pues es un espacio de 6 meses, nos encontramos una vez por mes, vamos a hacerlo en el Teatro Libre, que es un lugar espectacular en la Candelaria, un lugar, un espacio en madera precioso de 8 metros por 8 metros. El diplomado tiene dos objetivos. Un objetivo es aprender de la danza, movimiento, terapia, que es mi experticia, y es una profesión de la salud hermosísima, donde a través del cuerpo, a través de la, pues sí, a través del cuerpo, simplemente con esa conciencia podemos evolucionar. Podemos buscar el balance, encontrar el balance, el equilibrio, el bienestar. Aprendemos sobre herramientas, sobre la profesión, y todo es vivencial, hay claro teoría, lecturas y demás, pero mucho de eso es vivencial. Por otro lado, hay descuentos si pagan antes del 21, si se inscriben antes del 21 de marzo. Ya vamos 6 inscritos y tenemos un cupo como de 18-20 máximo. Hay una charla informativa el 22 de febrero. No sé si te puedo mandar el enlace para los que estén interesados, y para los que estén interesados me pueden encontrar en Instagram en @danzamovimientoterapiacolombia.
Ah, perfecto, listo, eso es, con eso te buscan, o algún WhatsApp donde te puedan escribir.
Claro, el 313-40-68931. Ahí me pueden escribir y yo con mucho gusto doy toda la información. Por supuesto que sí.
Listo, bueno, María Andrea, pues muchísimas gracias, de verdad, tus conversaciones son súper nutritivas, nos llenan de alegría, a mí me llenan de mucha alegría. Y me das muchos.
Pues a mí también me encanta poder compartir esa experiencia, conocimiento, lo que me va pasando con jóvenes que sé que están interesados en estos temas. Y bueno, con la gente de la universidad que tanto admiro, respeto y honro. Y te agradezco a ti por estar en mi camino, por compartir estas pasiones, por siempre acompañarnos, por ser una colega, amiga, compatriota, todo. Todo en uno.
Ay, bueno.
En este lugar.
Qué rico, María Andrea. Pues simplemente aquí para cerrar, voy a simplemente a invitarnos a todos a que cerremos los ojos un momentito y como notar cómo nos llega todo esto que acabamos de conversar, de escuchar, que tanto tiene sentido y cómo resuena en cada uno, ¿no? Cómo resuena cada una de estas palabras, qué tan fácil es incorporarlas, qué tan fácil es llevarlas a la vida, ¿no? Y ahí con esto de observar tu respiración y simplemente darte cuenta qué partes se mueven cuando tomas y botas el aire sin respirar de ninguna manera especial, sino simplemente dándote cuenta de qué partes se mueven cuando inhalas, cuando exhalas. Y observar qué pasa, qué pasa ahí en tu mente. Si este radio que tenemos prendido siempre se puede tal vez calmar un poco cuando llevas la atención a tu respiración. Y si estás sentada, caminando, sentado, acostado, ¿cómo también mientras estás ahí puedes conectarte con tu respiración? No necesariamente tenemos que estar sentados, caminando, como decía María Andrea hace un ratito, mientras caminamos. Thich Nhat Hanh también propone esta meditación caminando, vipassana, es estar atentos en lo que estemos. Entonces, observa cómo te conectas ahí contigo, contigo mismo, contigo misma. Y permítete estar, darte cuenta y escuchar en qué parte del cuerpo sientes que hay algo. Y si hay alguna tensión, pues puedes con tu respiración llevar la tensión a ese punto de la detención y con tu misma respiración soltarlo, liberarte de ello. Entonces hay muchas formas de poderlo hacer. Eso, y ahí simplemente la respiración puedes quedar. Y bueno, vamos despidiendo nuestro programa. María Andrea, muchísimas gracias, gracias por estar ahí, gracias por todo lo compartido.
Todo el cariño, Vicky.
Bueno, te abrazo, te abrazo.
Yo te abrazo.
Te abrazo. Desde aquí. Bueno, un abrazo grande y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa y recuerden que nos pueden conectar a través de la página web www.urrosarioradio.co, que nos encuentran en redes sociales como Urrosario Radio, en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y bueno, Entonces, mis agradecimientos a Nelson Duarte por estar ahí en el Control Master, a Sebastián Ríos, director de la emisora. Y bueno, les mando un abrazo grande. Y bueno, seamos felices, disfrutemos esto de que es estar vivos. Seguimos en contacto y un abrazo grande para todos.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.